En primer lugar, con el permiso del presidente de la Junta de Castilla y León, voy a presentar al resto de personas que nos acompañan en este escenario. En primer lugar, a María José Garrido Antón. Ella es comandante de la Guardia Civil y jefa de área de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Es importante comentar, ya que nosotros somos muy de la tierra, que ella tiene raíces zamoranas, sus padres son de Zamora, así que es una castellano y leonesa prácticamente, y que en su amplia formación destaca el que es experta en criminología y violencia de género. En el año 2011 publicó una guía de primeros auxilios psicológicos en violencia de género, de la que después hablaremos porque es referencia en esta materia, teniendo también en cuenta que, como antes os he comentado, en esta mesa redonda ella va a dar el punto de vista de los peligros y las consecuencias penales que tiene el abuso digital. Nos acompaña también Estefanía Garrido Cortázar. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y máster universitario en TIC en educación. Ella, tras aprobar su oposición en secundaria, ha llevado a cabo siempre su labor como orientadora, en este caso desde un punto de vista de acción social, con un enfoque de equidad, de inclusión y de perspectiva de género. En la actualidad, ella es asesora técnico-docente en el área de programas educativos de la Dirección Provincial de Educación de Ávila. Bienvenida también, Estefanía. Y no faltan, como decíamos, ellos, los jóvenes, los estudiantes. En Castilla y León, la Junta puso en marcha esa red de corresponsales juveniles y universitarios integrada por más de 600 personas, que en definitiva, chicos y chicas como vosotros, sirven de lance entre la Administración y la juventud. Es una red promovida por Juventud y también por Educación, que lo que persigue es que la información de carácter juvenil les llegue a los estudiantes. Hablaremos con Naya Martín, que tiene 18 años, es de Valladolid, ¿verdad, Naya? Y estudia aprovechamiento natural en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán, en Soria. Y junto a Naya también Jaime López, que tiene 19 años, es palentino y estudia dirección de cocina en un instituto también de Palencia. Ambos llevan en ese programa corresponsales desde el año 2023, ¿no, chicos? Pues bienvenidos también. Y Consuelo Rojo. Consuelo, sí podemos decir que es una persona que ha dedicado y sigue dedicando su vida a las mujeres. Ella forma parte de la comunidad de adoratrices, la dirige de hecho en Burgos, Consuelo, y antes de los 18 años, siendo muy jovencita, se dio cuenta de que ella tenía que dedicarse a proteger a las mujeres más vulnerables tras haber visto muy de cerca la explotación de todo tipo y también la violencia contra las mujeres. Esta comunidad, la de adoratrices, la conoceremos después, pero es la que de algún modo Consuelo, cuando se presenta, dice, da sentido a su vida. Consuelo y a todos los demás, presidente, por supuesto, bienvenidos. Si os parece, vamos a comenzar ya en esta mesa redonda. Es una mesa redonda en la que vamos a ir lanzando preguntas, pero eso no quita para que si cualquiera quiere intervenir, aunque no sea su turno, también pueda hacerlo para aportar. De hecho, pues comenzamos con el presidente. Presidente, ¿qué consideraciones puede hacernos sobre las nuevas formas de violencia de género que han aparecido recientemente?
Bueno, yo con carácter previo quería hacer una reflexión que no es mía, compartirla con vosotros, daros las gracias, ver lo bien que os portáis. Siempre una actividad de estas características que genera estrés, excitación. Hoy Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, está dando una charla en Salamanca, como la ha dado en todas las provincias de Castilla y León. Y él siempre empezaba diciendo, o una de las ideas que a mí se me ha quedado es que es muy importante prepararse, estudiar, trabajar, ser buen tenista. Él hablaba de su sobrino, de Rafael Nadal, al que conocéis todos, pero él decía siempre, hay que ser buena persona. Lo fundamental es ser buena persona. Y yo creo que esa educación integral de la que hablaba vuestra directora es crucial. De nada sirve que seáis los mejores en biología y en historia. Necesitáis ser los mejores en la convivencia. Y es verdad y nos preocupa muchísimo no solo el conocimiento que tenéis, vosotros representáis la mejor educación de España, el mejor sistema educativo de España, pero también representáis un ambiente educativo excepcional si comparamos ya no solo en España, sino en el mundo desarrollado. Y nos preocupa muchísimo las nuevas formas de violencia y sobre todo la violencia digital. La violencia de todo tipo y como se ha expuesto en el vídeo, en la intervención de la directora, el control a través de las nuevas formas digitales, el cibercontrol, el control del teléfono, esa es parte de vuestra vida y tenéis que ser siempre celosas de vuestra privacidad y todos tenemos que ser conscientes de cómo ayudar a quien está pasando momentos de dificultad. Tenemos que poner los medios entre todos. Si hay que insistir en la idea, tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia y frente a la violencia machista, por supuesto. En segundo lugar, pedir ayuda cuando se necesite, a los profesores, en casa, a profesionales. Se han puesto servicios de los que luego a lo mejor habrá posibilidad de hablar, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que saben cómo tratar este tipo de situaciones con muchísimo mimo. Pero, insistir, nos preocupa mucho esa nueva forma de violencia digital y tenemos que tener, tenemos que formar parte de una lucha incansable contra cualquier tipo de violencia y especialmente contra la violencia machista.
María José, comandante de la Guardia Civil, comentábamos antes cómo en el año 2011 publicaba esa guía de primeros auxilios psicológicos en violencia de género, que es considerada por los expertos en la materia seguramente la mejor, la más actualizada que existe en este momento, para saber cómo actuar cuando una víctima de violencia de género se dirige a pedir ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las señales de alerta para detectar posibles indicios delictivos en el entorno digital? Y también, en caso de que esas señales puedan activarse, ¿cuáles son los pasos que se deben dar? ¿Qué es lo primero que se debe hacer?
Bueno, pues antes de nada, muy buenos días a todos y a todas. Un verdadero honor compartir aquí escenario con el presidente y el resto de compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a la Junta de Andalucía y al Instituto Junta de Castilla y León, perdón, y al Instituto por abrirnos las puertas en esta jornada tan importante. Tan importante porque a mí me gustaría, de modo de embudo, comentar que es muy importante, como ya se ha comentado, por el número creciente de violencias digitales que hay cada día. Muchas veces nos encontramos con comportamientos que a veces son preocupantes, otras veces delictivos, y ahí es uno de los primeros problemas a la hora de identificar y poner el hecho en conocimiento de. Y luego porque también a nivel cualitativo estamos hablando, como ha comentado Patricia, de violación de derechos fundamentales. El derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones. Y nos encontramos con este tipo de comportamientos que a veces se disfraza de amor romántico, no de como nos queremos mucho, compartimos contraseñas. O bueno, que, y me van a perdonar un poco el lenguaje coloquial, que al final acaba en nuestros atestados, en nuestra documentación policial, frases del tipo de si te lo curras, luego quedamos a las 7 y tú aceptas este tipo de. Tú aceptas a mis amigos y yo acepto los tuyos de Instagram. Este tipo de comportamientos, que muchas veces es verdad que no llegan a ser muy bien encajados en un tipo delictivo, porque al principio son muy tóxicos, pero sí que son la antesala de otro tipo de comportamientos que ya es los que vemos de escenarios un poquito más complicados a nivel policial, y no solamente desde el punto de vista policial, sino también desde el punto de vista psicológico, de las consecuencias, porque a lo que es la violencia de género tradicional se suma el prefijo ciber, y las características del entorno virtual, de las 24/7, el anonimato, la acción a distancia, pues generan un estado de intimidad en las víctimas que yo siempre, independientemente de donde conferencie o de la temática que conferencie, siempre invito al público a mirar la vida con las gafas de las diferencias individuales. Porque lo que a una persona quizás lo sobrevive, lo supere, le afecte más o menos, otra persona se quiere estar quitando la vida. Y recordemos que las cifras de suicidio, de los gestos autolíticos, en el peor de los escenarios, en población infanto-juvenil se han triplicado. Y yo tengo mi propia hipótesis personal de toda esta déficit de gestión, muchas veces emocional, que existe a la hora de hablar de este tipo de fenómenos delictivos, que si se me permite comentar, me parece muy importante comentar la emocionalidad. Yo siempre hablo de crímenes emocionales y me peleo mucho, con todo el respeto del mundo, por supuesto, con jueces, juezas, magistrados, magistradas, y me dicen, es que eso no existe. Digo, tampoco existe la violencia de género como tal en el Código Penal. Existen amenazas, coacciones, ahora ciberamenazas, cibercoacciones, pero es fundamental esa consideración de la emocionalidad
Saber que existen laberintos de variables afectivas, variables emocionales, que actúan al final como barreras a la hora no solamente de la identificación, sino también de la investigación policial. Y ya para terminar, hablando de la guía, es cierto que la guía fue publicada en el año 2011 y en algunos términos especialmente teóricos pues ha habido modificación. Prácticamente porque la violencia digital ha modificado absolutamente patrones de comunicación, patrones de relaciones, pero es verdad que si hablamos de primeros auxilios psicológicos, que es el título de la guía, me da igual hablar de víctimas de violencia de género, de víctimas de ciberviolencia de género, fundamental la información, la empatía y la escucha activa. Y desde aquí, desde lo público, decir que los agentes policiales en general son formados, capacitados, sensibilizados y son unos verdaderos profesionales a la hora de pues lidiar con este fenómeno delictivo tan complicado como es la violencia de género digital.
Muchas gracias, María José. Vamos también a conocer ese otro punto de vista, el de los centros educativos, en este caso con Estefanía. Hemos dicho que es asesora técnico-docente de la Dirección Provincial de Educación de Ávila y está claro, participa activamente en esa prevención y sensibilización de la violencia de género. ¿Cómo se trabaja en los centros educativos para intentar promover una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y también para sensibilizar y prevenir esa violencia de género?
Gracias, Patricia. Buenos días. Me sumo al saludo al señor presidente, al equipo que vamos a compartir hoy esta jornada y a todas las personas que estáis aquí escuchando. Y bueno, pues me gustaría sumarme a las palabras que ha comentado al principio la directora, Aída. Entonces, pues va a versar mucho la intervención de qué se hace desde los centros educativos en base a las pautas y a la síntesis que ha realizado Aída. Desde los centros educativos tenemos que entender que el centro educativo es un sistema abierto, donde al final confluyen muchas realidades, no solo la del alumno que viene aquí al centro o la del propio INSTI, sino la que ocurre en el contexto social, en el contexto familiar. Por lo tanto, cualquiera de las actuaciones que se planifican desde los centros educativos tienen que estar ajustadas a la realidad del entorno, de la sociedad, del contexto sociofamiliar y sociocultural de ese momento. En este sentido, nosotros como equipo docente, como sistema educativo, como centros educativos, nos tenemos que apoyar en una base normativa y legislativa, desde la más general, que es nuestra ley orgánica, la LOMLOE, y luego cómo se va concretando en las diferentes normas, órdenes y reglamentos que nos dan pie a poder planificar y diseñar actuaciones que promueven la sensibilización, dar visibilidad y la prevención de conductas violentas, de violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues en definitiva lo que se intenta desde los centros educativos es fomentar una convivencia saludable, unos entornos digitales igualmente seguros y saludables, así como la prevención de la violencia hacia las mujeres y la perspectiva de igualdad de género. ¿Cómo lo podemos concretar? Pues en acciones y actividades siempre intentamos que sea a través de la prevención y de la sensibilización. No queremos llegar tarde a tener que intervenir, aunque sí que tenemos mecanismos de intervención y coordinación con otros organismos y entidades cuando el momento lo requiere. Pero consideramos como centros educativos que tenemos que anticiparnos. Por lo tanto, en todas las etapas educativas adaptadas y ajustadas a la edad y a las inquietudes y a la formación de los niños, niñas, jóvenes, pues bueno, se van implementando diferentes estrategias. Tenemos que velar siempre por la prevención y en esa línea así lo intentamos. Claro, nos incorporamos, como decía la compañera, a la competencia digital, ¿no? La importancia del abordaje de la competencia digital y cómo podemos incorporarla en nuestro día a día en las aulas, pues es muy importante. Por ello, siempre se vela para que en todas las materias, asignaturas, etapas, hay un enfoque de prevención y de sensibilización de un uso adecuado de las nuevas tecnologías, de un uso responsable, de conocer cuáles son los riesgos y los peligros a los que nos podemos afrontar si no lo hacemos y a preservar pues la privacidad y digital en todo momento.
en esas aulas y con la mirada puesta en los estudiantes que también toman, como decimos, la palabra en esta mesa. Jaime López forma parte, como hemos dicho, de ese programa Corresponsales Juveniles y Universitarios de Castilla y León, esa iniciativa del Instituto de la Juventud. En tu caso, ¿qué conductas consideras, Jaime, que pueden considerarse como violencia digital?
Sí, pues básicamente las conductas que se pueden considerar violencia digital vienen a ser todas aquellas en la cual la persona que está siendo afectada pues no es su consentimiento para esto. Eso puede incluir varias cosas, como puede ser acoso en redes, extorsión, lo que podría ser presionar para conseguir imágenes íntimas y todas esas cosas pues que al final ya conocemos todos, ¿no? Y que hay que tratar de evitar.
Naya, ¿y crees que los jóvenes estáis suficientemente concienciados sobre este tipo de violencia?
Yo creo que la mayoría de jóvenes no están lo suficientemente concienciados sobre el peligro que puede tener el abuso en redes sociales y la pornografía, por así decirlo. No estamos concienciados de que fuera del teléfono también existe una realidad entre nosotros que no se acaba cuando tú apagas el dispositivo, sigue ahí. Y una foto pasada de un móvil a otro sigue estando en la red y todo el mundo puede verla si no se tiene el cuidado suficiente como para poder acabar con ese tema.
Consuelo Rojo, comentábamos antes que forma parte de esa congregación de las adoratrices, una congregación religiosa formada por mujeres que viven en este caso, como decíamos, en comunidad y con una misión, la de liberar, promover e integrar psicosocial y también personalmente a aquellas mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, de trata y otras formas de violencia. En este caso, Consuelo, sí nos gustaría acercarnos de tu mano a la pornografía. ¿Qué es la pornografía? ¿Cómo se vive? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues de nuevo agradecer también, porque este es un foro, para nosotras siempre es especial, porque nos parece muy importante que se lleguen a conocer y a saber cuál es la realidad que están viviendo las mujeres y que las mujeres no llegan ahí de casualidad, llegan después de un largo camino que tenemos que intentar evitar y que tenemos que intentar no recorrer, ¿no? Por eso nos parece un momento especial y siempre, bueno, nosotras también con el equipo que formamos el proyecto vamos a los institutos para mostrar también esta realidad que parece que la prostitución está lejos, pero a veces está muy cerca, ¿no? Y la tenemos realmente cerca de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Estamos muy preocupadas y estamos viendo cada vez más cómo la pornografía, a través de los medios digitales, ¿no? Está llegando a, bueno, pues a cualquier lugar, no tiene fronteras, esto sí que no tiene fronteras, ¿no? Seguramente que todos vosotros conocéis estas páginas que simplemente dicen: ¿tienes 18 años? Le damos ahí y entramos. Es muy posible que lo conozcamos, ¿vale? Y esto nos muestra una serie de prácticas, de imágenes, nos muestran que realmente la sexualidad. Pero no es cierto. Eso que nos está mostrando a través de un dispositivo no es lo que consideramos amor, no es lo que se vive como sexualidad, ¿no? Son prácticas que seguramente todos conocéis, que son prácticas muy violentas, ¿no? Esas prácticas creemos que es la verdad y que es la realidad, y no es ni la verdad ni la realidad, porque cuando tú una persona la quieres, lo que se hace es cuidar. Cuando tú a alguien le quieres, le cuidas, ¿no? Y no le haces sufrir, no le haces, bueno, hacer cosas que esa persona no quiere, no le obligas de alguna manera a prácticas que son denigrantes, ¿no? Entonces, importante, aparte de todo que es un delito, ¿no? Es decir, todo lo que decían las compañeras de delito que puede rayar, ¿no? Pero el daño que hace el visualizar este tipo de imágenes y creernos que esta es la realidad y que es así como nos tenemos que relacionar. Y no es así, porque a quien queremos, cuidamos. Y a quien cuidamos, protegemos.
Un fuerte aplauso. Estamos conociendo muchos testimonios, diferentes puntos de vista, y volvemos al de la Administración. El pasado año, presidente, se ponía en marcha el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Atiendo, ¿cómo está funcionando? Cuéntenos.
Pues está funcionando bien. bueno, pusimos en marcha un centro en cada una de las provincias de Castilla y León, teniendo en cuenta la dispersión geográfica que tiene nuestra comunidad autónoma. Entendíamos que debíamos apostar por un sistema virtual a través de el teléfono o la página web, fundamentalmente, con total privacidad de quien se quiere poner en contacto con estos centros. Quien ha sido víctima o quien está siendo acosada, bien físicamente o bien digitalmente, puede acudir a estos centros. Nos estamos dando cuenta que la presencialidad tiene una aceptación importante, pero el cauce más habitual es el digital. Prácticamente se vienen a triplicar el número de consultas, peticiones, asesoramientos, y se le da todo tipo de apoyo. En primer lugar, pues prevenir, que es lo que queremos, no cuando ha ocurrido algo, sino cuando vemos que puede llegar a ocurrir algo. En segundo lugar, también damos atención psicológica, informe, la primera información jurídica, si es necesario que vayan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o denunciar los hechos que se han producido ante los tribunales de justicia. Y creo que es importante, de cara al futuro, que sigamos reforzando, por supuesto, garantizando la presencialidad, que lo hemos hecho de la mano del Gobierno de España, sino reforzar este sistema que ha sido pionero en toda España, que es el sistema Atiendo Virtual. Hemos sido los primeros y queremos seguir reforzando, porque vemos que hay mucha demanda. Y ahí yo creo que es importante que todos seamos conscientes que las agresiones sexuales, por supuesto, están fuera de toda duda, que todos tenemos claro que eso no se debe hacer, pero sobre todo la violencia sexual a través del cauce digital a veces es tan, a veces no, siempre es real, y yo creo que es todavía muy dañina, porque genera un trastorno en quien está sufriendo, en quien está padeciendo esa violencia, y tenemos que hacer un esfuerzo y seguiremos reforzando esa línea, como se ha dicho por parte de las personas que me han sucedido en el uso de la palabra, las campañas de asesoramiento, de información, de educación, de concienciación, ¿no? Por tanto, a vuestra disposición, a disposición de quienes consideréis que necesitan ayuda, está el servicio Atiendo para todas aquellas personas que lo necesiten.
En esa misma línea, María José, ¿qué pasa, qué hacemos si vemos que se está abusando, agrediendo a una persona a través de ese entorno digital, de esos medios tecnológicos?
Bueno, pues en el marco de este interrogante sí que me gustaría comentar o recordar quizás que la violencia de género y, por extensión, la ciberviolencia de género, que recordemos la fórmula víctima-mujer, victimario-hombre, y entre ellos existe o ha existido relación de afectividad, es un delito público. Y a mí me gusta mucho insistir sobre esto, porque yo conferencio con cierta frecuencia y es verdad que todavía un porcentaje alto de la población desconoce lo que, ya no que la violencia de género sea un delito público, sino lo que es un delito público. Entonces, aprovecho para recordar que cualquier persona que tenga conocimiento, que ha visto, que escuche, que tenga la más mínima sospecha, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos. Ponerlo en conocimiento no es denunciar, no es ir con mi DNI a dependencias policiales para querer, sino simplemente, señor agente, yo creo que aquí está sucediendo. Además, tenemos el protocolo cero, que actuamos nosotros de oficio tan pronto como tengamos la mínima sospecha, bien violencia física o violencia digital. También me gustaría comentar que es el primer paso. Todas las ayudas policiales, asistenciales, sociales comienzan con la denuncia. Entonces, bueno, pues nuestra labor siempre es animar, sabiendo que es complicado por el laberinto de variables afectivas y de emocionales que existen, el comunicar ciertos hechos. Por eso también, muy importante también reforzar, como ha dicho el presidente en su intervención anterior, el rol tan importante que en estas violencias digitales ya no solamente violencia de género, sino otro tipo de violencias digitales como el grooming, el ciberstalking, etcétera, la importancia que tienen los agentes de socialización primarios y secundarios. Por supuesto que toda la educación tiene que salir de casa. Esta charla tendría que ser también para padres, para madres, porque muchas veces desconocen y desconocen de las características del mundo vertiginoso de lo que es lo digital, y esa, e ir alienadas con, también con los centros educativos, como máxima la protección y la prevención siempre de los y las menores.
Estefanía, en esa línea, volviendo a los centros educativos, al trabajo que se hace desde aquí para promover esa igualdad efectiva, esa prevención de la violencia de género, ¿esas actuaciones se dirigen solo, un poco también con lo que decía María José, al alumnado, o también hay acciones destinadas al entorno en el que ellos interactúan realmente?
Pues como bien decía María José, introducía, y teniendo en cuenta que el sistema educativo, al final, como hemos dicho al principio, ¿no?, de la intervención, es un sistema abierto en el que interactúan otras personas, además del alumnado, las familias, el profesorado, el contexto. Por lo tanto, desde los centros educativos se promueve la participación y la coordinación, pues, de los diferentes entes que influyen e interactúan con el niño. Desde los centros educativos se promueven, pues, campañas de sensibilización, programas de prevención y sensibilización, educación en valores, y todo eso es fundamental para implementarlos todos los días en las aulas, como comentaba Aida al principio, aunque luego marquemos ciertos días que hay que dar visibilidad y, por supuesto, promover esas iniciativas. Pero el día a día en las aulas, esa competencia digital, esa educación en valores, esa competencia ciudadana de aprender a aprender, tiene que estar todos los días en todas las asignaturas, en todas las materias. ¿Cómo pueden participar las familias? Pues las podemos hacer partícipes de muchas maneras. El propio alumnado, para empezar, puede hacerle partícipe, porque no tiene que haber solo una dirección, sino puede ser bidireccional. Esa formación que también recibimos desde las escuelas, podemos compartirla con las familias. Podemos ir también a contrastar a través de las AMPAs, a través de los consejos escolares. Son, al final, formas de participación de las familias que tienen con el centro educativo para velar por esos derechos y deberes de sus hijos, hijas y de las familias. E igualmente el alumnado puede participar todos los días en sensibilizar, en prevenir, en denunciar. Y como comentaba la compañera, no consiste en una denuncia en el que vayas a identificarte, ¿no?, como persona que ha detectado, sino como compañera, compañero, amigo, amiga, que identifica ciertas situaciones que son peligrosas para la vida de muchas personas. La figura de mediador y mediadora, seguro que muchos de los compañeros la conocen, y no solo fomenta un clima de convivencia positivo, fomenta un clima de convivencia positivo, pero no solo se queda en la convivencia incluye muchos factores y muchas áreas, entre ellas una seguridad entre las personas que conviven en un centro educativo. Y bueno, pues luego tenemos otras figuras y otras herramientas cuando ocurre lo que no nos gustaría a ninguno, ¿no?, que se detecta una situación de violencia, y tenemos desde el sistema educativo protocolos que se pueden poner en marcha donde se alarma, se alerta de que está existiendo una circunstancia de riesgo para alguna persona. Y desde ahí, desde los centros educativos, lo que hacemos es coordinarnos con diferentes entidades, con diferentes organizaciones, que también tienen ya más herramientas para dar continuidad a una situación de violencia. Por lo tanto, sí que os animo, y creo que esto es muy importante, lo hemos manifestado todas las personas que estamos aquí, Aida también, que en cualquier situación en la que detectéis algún caso de violencia, por favor, lo pongáis en conocimiento, porque vuestra ayuda y vuestro apoyo, aunque no esté siendo cosa vuestra y lo hayáis detectado, o tengáis una sospecha, nadie va a juzgar en un principio de que esa sospecha curse o no, sino se va a ayudar, a investigar y a colaborar con otras entidades.
En esa línea también, y desde el punto de vista de los estudiantes, Jaime, hablamos de violencia digital, ¿tú crees que los jóvenes tenéis claro cuáles son los límites entre lo que pueden ser contenidos divertidos y aquellos que pueden llegar a ser dañinos, ofensivos o incluso ilegales, como venimos comentando?
Sí, pues como bien has dicho, la mayoría de las veces los jóvenes no somos conscientes de realmente la diferencia entre el contenido que consideramos humor y el contenido que realmente puede ser dañino para otra persona. Por tanto, tenemos que hacer nosotros una labor de conciencia y realmente darnos cuenta de que si un contenido puede hacer daño a una persona o no. También es importante recalcar que sí que hay personas que realmente pueden llegar a ser conscientes de que cierto contenido, y más si la autorización de la otra persona, puede llegar a ser dañino. Pero bueno, sí que por norma general sabemos muy bien la teoría, pero tenemos que aplicar realmente la práctica de no difundir este tipo de contenidos, como podrían ser stickers o memes y demás, de tal manera que no hagamos un daño real a esa persona, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar eso, bien esa fina línea en lo que puede ser humor y un daño real que realmente puede estar afectando a otra persona.
Naye, directamente, ¿qué creéis que podéis hacer los jóvenes cuando detectáis un problema de este tipo, que hay violencia digital, para apoyar a quien la está sufriendo?
Normalmente no es algo que solamos hacer, porque nos quedamos en el límite de ¿es humor o sigue siendo algo más grave? Normalmente actuamos de mala manera y nadie comunica si se pasa una foto o si hay un sticker y se hace un sticker de un momento, como ha comentado Jaime, muy vulnerable para una persona. Normalmente se acaban enterando los profesores o los docentes o tal, por lo que se va comentando en los pasillos. No es que alguien vaya y directamente comunique de hay una foto que se está pasando por los grupos del instituto y se está violando la intimidad de esta persona. Nadie hace eso. Porque tendemos a tener la responsabilidad de ¡hala! Este se ha chivado y ha dicho tal, y quedar como mal en el sentido de defiendes a una persona pero quedas tú mal de cara a tus compañeros y te van a juzgar por ello. Es muy importante también el saber que no estamos solos en este sentido, ya que tenemos muchos medios, aunque no seamos capaces o no nos veamos capaces de poder seguir y decir hasta aquí, ya está. No aguanto más esto y necesito ya sea hablar con mis profesores, con quien sea, da igual, buscad ayuda y buscad algo que os pueda parar. No lleguéis al límite máximo de no poder más, de no poder venir a clase por la vergüenza de estos habrán visto mi foto, la habrán difundido, me habrá visto, etc. No hagáis eso, por favor. O sea, y ya me dirijo hacia vosotras más que nada porque nunca solemos hacerlo y siempre se suele quedar en un uff, bueno, ya se olvidarán o uff, bueno, tal, pero luego las etiquetas que no nos gusta que nos pongan a ninguna o los comentarios, las mofas, los chistes, es algo que nadie aguanta y nadie debería aguantar. Entonces, por favor, os pido que lo digáis.
Consuelo nos hablaba antes con claridad de lo que es la pornografía. Volviendo a ese tema, ¿cómo afecta esta a la vida, tanto a los hombres como a las mujeres?
Cuando escuchaba hablar, es verdad que los golpes duelen. Los golpes, ¿no? Cuando alguien te da, te duele. Pero todo lo que pasa detrás de una pantalla, no hay golpes físicos. No hay. Entonces, parece que no duele, ¿no? Pero el dolor que produce todo este tipo de situaciones a veces es mucho más fuerte y cuesta mucho más sanar ese dolor, ¿no? Aunque no veamos golpes, los golpes están, ¿vale? Y los golpes son. Y cuando mandamos una imagen, y aquí engancho un poquito con lo que me preguntas, ¿cómo afecta? Cuando vemos imágenes donde una persona aparentemente no está sufriendo, al revés, que parece que está disfrutando, no todo lo que vemos es real y tenemos que aprender a distinguir lo que es real de lo que es verdad. Cuando damos a un móvil o vemos un internet o una imagen y tal, queda, sigue en la red, da vueltas de un teléfono a otro, se va moviendo. ¿Cómo afecta la pornografía que ven los hombres? Los hombres, de visualizar pornografía, imágenes violentas, llegan a creer que es eso, ¿no? La sexualidad. Y no es eso la sexualidad, y no es eso el mantener relaciones. Eso es una parte de nuestra vida, pero no lo es todo. Porque tenemos sentimientos, porque tenemos deseos, porque tenemos sueños, y eso ahí ni se ve ni se muestra y no lo van a hacer porque no es su función. La función de la pornografía es enseñarnos algo para hacernos creer que esa es la verdad, pero no es toda la verdad, es una parte. A los hombres, a los chicos, ¿no?, les enseña y les dice qué es eso. A las chicas también nos enseña qué es lo que tenemos que hacer en esas relaciones. Si no se nos respeta, si no se nos pregunta, si no se nos tiene en cuenta, no hay igualdad, no hay cariño, no hay relaciones que nos ayuden a caminar juntos. Porque lo importante de las relaciones es que seamos camino juntos, que podamos construir juntos. Pero si uno tiene un deseo y la otra no puede expresarlo, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y no todos los golpes se ven, pero quedan. Y quedan en lo profundo del corazón. Y quedan en lo profundo del ser. Y a veces eso es mucho más difícil sanarlo, ¿no?
Tenemos que ir pensando en cerrar esta mesa redonda. Si hay un aspecto, María José, que querría preguntarte a nivel policial, ¿qué brechas de seguridad detectáis en la ciberviolencia de género a los más jóvenes y, en definitiva, qué medidas crees que se deben promover para proteger a los menores en los entornos digitales?
Bueno, pues en el marco de esta pregunta sí que me gustaría comentar. Nosotros en Secretaría de Estado hemos hecho un estudio empírico basado en evidencia empírica con víctimas de ciberviolencia de género. Y solamente como dato llamativo y focalizándonos en la variable edad, tenemos víctimas desde los 12 años y víctimas de 88 años. Es verdad que la ciberviolencia de género, por extensión de esa violencia de género, son los comportamientos que ya se han comentado, ciberacecho, ciberacoso, la difusión de material sin el consentimiento, pero es cierto que a nivel de protección y prevención, y las políticas públicas y las campañas tienen que ir enfocadas al público al que van dirigidas, solamente en la variable edad y centrándonos en los más jóvenes, nos encontramos con brechas de ciberseguridad en las más jovencitas, del tipo volver al mito del amor romántico, como me quiere mucho, disfrazar este tipo de comportamientos que estamos comentando como sinónimos de amor, cuando como muy bien se ha comentado aquí, el amor tiene que estar basado en confianza y transparencia. Entonces, eso es una de las principales brechas. Luego también vemos muchas brechas de ciberseguridad básicas, de no utilizar el uso de contraseñas o que no sean robustas, o la misma contraseña para todas las cuentas. Entonces, finalmente, y a modo contestando a la segunda pregunta, a modo de conclusión, me parece fundamental dos aspectos. Nosotros lo denominamos FIS, formación, información, sensibilidad, en dos aspectos fundamentales. En competencias digitales, es verdad que todos los que estamos aquí, todos y todas, tenemos uno, dos o tres dispositivos electrónicos y mi pregunta es, especialmente a los que somos ya más mayores, ¿cuánta formación en ciberseguridad hemos recibido? Y lo importante, es verdad que los y las más jóvenes nacen con una intuición diferente a los que somos inmigrantes digitales, pero lo difícil es cuando aparecen aspectos intempestivos. Entonces hay que estar muy preparados. Y la otra formación que nos resulta fundamental es formación en gestión emocional. Y como comentaba antes, ya no solamente en el marco de la ciberviolencia de género, delito de sexting, sextorsión, ciberamenazas, cibercoacciones, sino ampliando a otro tipo de fenómenos delictivos digitales como el grooming o como el ciberstalking, tener herramientas emocionales para saber salir, especialmente ha sido noticia ahora con determinados juegos en línea como el Roblox, de qué tengo que hacer yo si soy víctima o alguien quiere suplantar la identidad o alguien accede a mis contraseñas, qué es lo que tengo que hacer y sobre todo emocionalmente, formación, información en gestión emocional en todos los ciclos evolutivos.
Y para finalizar, presidente, estamos en este instituto hoy con más de 200 estudiantes escuchándonos. ¿Qué mensaje mandaría a estos jóvenes que hoy nos acompañan?
Bueno, yo creo que por parte de todas las personas que hemos hablado aquí hemos insistido en lo mismo. María José, Estefanía, Consuelo, Jaime, Naya, nos has emocionado a todos con tu intervención, con tu alegato a las chicas, ¿no?, a las mujeres. Todos hemos insistido en que tolerancia cero, en que hay que tener mucha precaución porque es algo que no se ve pero que hace mucho daño, que hay que pedir ayuda de manera inmediata en los centros educativos es un buen lugar, en el entorno familiar es un buen lugar, una puerta de entrada para pedir ayuda. Pero yo creo que vosotros sois de la generación que tenéis que decir basta ya. Y eso os lo pido a todos los que estáis aquí. Tenéis que ser de esa generación que diga violencia cero frente a las mujeres y frente a cualquier tipo de violencia, sea física o sea digital. Y yo ahí os hago una apelación y sobre vuestras espaldas recae el representar a todos los chicos y chicas de vuestra generación, de toda Castilla y León, y si me lo permitís, también de toda España. Tenéis que apostar por esa igualdad, ese respeto, esa defensa de la dignidad y de la libertad de los hombres y de las mujeres. Y ahí os quiero, una vez más, hacer partícipes de ser, de formar parte de esa generación que diga basta ya, violencia cero.
Muchas gracias, presidente. Estefanía, María José, Jaime, Naya, Consuelo, por supuesto al presidente de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias.